por sus derechos, como todas nosotras. En el sufro, fobia se llama esperanza. Vemos cómo el cuidado y la violencia van de la mano, como la maternidad es vigilancia. Sobre la esperanza escribe, cada vez oigo esta palabra, recuerdo las decepciones que se cometieron en su nombre. Los niños que no vuelven, las dolencias que nunca se curan, la memoria que nunca es cine, toda ella esperanza aplastada bajo sus alas mientras aplasto este mosquito en la cabeza de mi hija. Muchas gracias. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva las mujeres y niños palestinos! ¡Viva!
Buenos días, bienvenidos a este cadenazo por Palestina que estamos haciendo entre las diferentes radios libres. Nosotros somos de Radio La Granja y hoy estamos aquí con dos representantes de la Casa de Palestina de Aragón. Por favor, presentaros a vosotros, a vosotras mismas.
Hola, buenos días, soy Yaman Saleh, soy de Jenin, llevo 10 años aquí en Zaragoza y...
Bienvenidos
aquí.
Yo soy Ibrahim Abayat, presidente de la Casa Palestina. Llevo desde el 2002 en Zaragoza. Y nada, queríamos agradeceros y daros la bienvenida a la Casa Palestina y agradeceros la labor que estáis haciendo en visibilizar la situación que sufre nuestro pueblo.
Muchas gracias a vosotros por acceder a entrevistaros también. Es un placer. Nada, contarnos un poco, bueno, cómo vinisteis aquí a España, cuál es un poco vuestra situación, si tenéis todavía familiares en Palestina, cómo os comunicáis con ellos y qué noticias, digamos, os llegan.
Bueno, yo realmente llegué aquí en el 2002, después del asedio que hubo en la Basílica de la Natividad en Belén. Que duró 39 días. La Unión Europea intervino para resolver el problema y la solución que ha salido es deportar a unos palestinos y expulsarlos fuera de Palestina en vez de obligar al ejército israelí a abandonar la ciudad que fue invadida por el ejército israelí. Nos sacaron a nosotros, que somos 39 palestinos, 26 de nosotros los mandaron a la Franja de Gaza y 13 a la Unión Europea, a 6 países europeos prácticamente. Desde entonces estamos intentando seguir el hilo de la lucha de nuestro pueblo. Aquí en esa tierra, en nuestra labor es concienciar a la gente y dar visibilidad, intentar matizar las noticias e informaciones que llegan, que en su mayoría están manipuladas o maquilladas. En nuestro deber es hablar con la gente y dejar las cosas claras, por lo menos que sepan lo que realmente está sufriendo. Y en eso llevamos años y bueno, la verdad que la respuesta en Aragón y en Zaragoza con el tema palestino siempre ha sido de la mejor respuesta a nivel estatal. O sea, y en eso podemos estar orgullosos de tanto apoyo y de tanto cariño que nos ha dado la ciudadanía aquí a nosotros como comunidad palestina que vive aquí y a nuestra causa. Estamos muy orgullosos por el consuelo que nos da la gente en estos momentos tan duros y tan difíciles que atraviesa nuestro pueblo.
Yo venía aquí en el año 2014 porque mi marido vive aquí y venía yo también a vivir aquí. Mi familia sigue viviendo allí en Palestina, en Berkouin, un pueblo que se pertenece a la ciudad de Jenin. Y bueno, últimamente no, ya llevamos muchos años con la ocupación y tal, pero últimamente, estos 4 años, Jenin es de las zonas más conflictadas y donde viven mis padres, que notamos mucho y vivimos casi todos los días y todas las noches heredadas del ejército israelí, hay ataques al campamento de Jenin, que también como vivimos tan cerca, vemos todo. Yo me acuerdo también, yo vivía la segunda intifada y el ataque al campamento de refugiados de Jenin. Estuvimos casi 2 semanas encarcelados en casas, con mis tíos, había corte de luz, de agua, no había comunicación, falta de comida, bueno, y también las carreteras y caminos para llegar a Jenin, aunque es tan cerca, que son casi 5 minutos, pero en esos tiempos necesitabas 1 hora. Y últimamente ahora ya ha vuelto lo mismo, todos los días redadas, ataques, muertos, de todo.
¿Podéis comunicaros con ellos?
Sí, sí, yo hablo todos los días con mi familia, pero la verdad que sí, que siempre hay miedo. Porque el problema allí que es, piensas que estás haciendo un día normal, pero de repente cambia todo. En un instante puedes ser uno de los mártires que caen. Por ninguna culpa, tu única culpa es ser palestina o palestino viviendo ahí en tu tierra.
Bueno, ya son también las repetidas las manifestaciones y concentraciones que hemos tenido, bueno, aquí en Zaragoza y en otras ciudades, para que se ponga fin a este genocidio que es el que se está viviendo en Gaza. ¿Cuáles son vuestras principales demandas como Casa de Palestina?
Pues desde el principio la única demanda, bueno, las pocas demandas del pueblo palestino es solamente vivir en paz y que pare la guerra. Todo lo que estamos haciendo en estos 5 meses que han pasado prácticamente sin parar es mantener informada la ciudadanía en Zaragoza y en Aragón de la situación grave que está sufriendo en nuestro pueblo. También ahora mismo lo que urge realmente lo que es necesario es el tema de alimentación, porque el pueblo palestino está sufriendo también como una arma del ejército israelí añadida a su arsenal de armas. Utiliza el hambre como una arma y esto legalmente es prohibido y es un crimen de guerra. La población palestina actualmente está sufriendo hambruna. En el siglo XXI, que estamos con el mundo tan comunicado y tan informado, y vemos que la reacción de la comunidad internacional no está siendo nada positiva. Y Estados Unidos, cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación que hay allí, empezó a tirar ayudas humanitarias y alimentación y cosas por el cielo. Eso demuestra también la hipocresía de Estados Unidos y de la Unión Europea en general, que alza y levanta la bandera de los derechos humanos, y vemos que estos derechos humanos que van diciendo pues no son universales y no incluyen al pueblo palestino, y es algo muy doloroso porque realmente es algo que nos está decepcionando de la comunidad internacional, y lo que queremos pues que se considere el pueblo palestino como cualquier otro pueblo en esta, en este planeta, ¿no? Con los derechos universales que otorga, ¿no? la comunidad internacional. Entonces yo creo que el deber primero es parar la guerra y segundo, abrir corredores humanitarios urgentemente para que la catástrofe no vaya más allá.
Sí, de hecho, bueno, uno de los temas que queríamos tratar y que realmente ahora están preocupando es precisamente esta hambruna, según datos oficiales, y que, bueno, afecta ya a casi un tercio de toda la población, y entre los que se encuentran en su mayoría niños y niñas, porque también tenéis una población muy joven, casi el 40%, ¿no? Son niños y niñas. Entonces, bueno, has mencionado, sí, algunas medidas que serían necesarias realmente para evitar esta situación. No sé también cuál es vuestra reacción cuando se está bloqueando el reparto de alimentos por carretera, y ahora vemos pues eso, cómo el reparto de comida se está llevando pues por cielo o por mar. Realmente no sé cuál es también vuestra reacción, qué pediríais también a esta comunidad internacional. Ahora está llegando también a través de Open Arms y World Food Kitchen.
Sí, realmente eso, dejar la hipocresía a un lado y tratar al pueblo palestino, tratar a los civiles palestinos como civiles. Y una fuerza de ocupación, como el caso del Estado de Israel, tiene la obligación legal de mantener a salvo la población que está bajo su ocupación y está bajo su mandatario, ¿no? En este caso, Israel utiliza la población palestina y utiliza el hambre para que eso se refleje, digamos, en problemas internos en Palestina, entre los palestinos. Si la comunidad internacional interviene, esto no teníamos que haber llegado a esta situación, porque se veía desde el principio que Israel estaba castigando colectivamente a toda la población palestina. Desde el primer día, cuando deja la población sin agua, sin medicamentos, sin comida, sin luz, prácticamente es un castigo colectivo que está considerado como un crimen de guerra.
Sí.
Desde el primer día han pasado 5 meses y claro, la situación no ha parado de empeorarse, y ahora mismo prácticamente lo que vemos en las televisiones, viene la gente a recibir la ayuda humanitaria, salen aviones israelíes y bombardean a la gente que realmente está buscando no más que un saco de arena o un saco de, ¿sabes?, para hacer algo de pan, para hacer cualquier cosa. No buscan otra cosa, solamente van en busca de algo de alimento para sus hijos, y encuentran las masacres y les masacran simplemente estando en filas de hambre, que llamamos filas de hambre.
Sí, hemos visto cómo, digamos, bueno, a través de Mikel Ayestarán, que está llevando un proyecto también ahí en Gaza, de, bueno, cómo está subiendo también todo el precio de los alimentos, digamos, da cifras de cómo incluso el kilo de arroz, el kilo de lentejas ha subido de 1 euro a 20 euros ahora mismo, o incluso el arroz, que para vosotros también es un producto básico, ahora está en 65 euros. Quiero decir, todo esto teniendo en cuenta también las diferentes monedas que hay y los cambios de precios. Esto ahora en la época que estamos ahora también de Ramadán, ¿cómo esto también creéis que va a afectar todavía más esta situación de hambruna que hay?
Bueno, la situación de Ramadán, como sabéis, aquí más o menos, para que nos hagamos una idea, es como una época de Navidades, ¿no? Cuando realmente se junta la familia, pero en nuestro caso durante un mes. O sea, se estrechan más relaciones sociales. En ese sentido, en Ramadán se nota más la situación de hambruna que sufre la población de Gaza. porque realmente toda la población desplazada del norte al centro y del centro al sur, pues están viviendo en tiendas de campaña. Prácticamente son condiciones infrahumanas el que está viviendo nuestro pueblo, y se intensifica esa sensación en el mes de Ramadán, porque es un mes donde la gente pues se acuerda de la familia lejana, pues se juntan, se estrechan esas relaciones, ¿no? Sociales, ¿no? En la sociedad se nota mucho en el Ramadán, porque es una situación, como te he dicho, es una situación un poco especial, y la sensación de tristeza es enorme, porque en estos momentos los niños especialmente le gusta pues eso, estar alegres, estar con eso, y por desgracia nuestros niños y nuestros hijos en la Franja de Gaza están sufriendo pues una terrible atrocidad que por desgracia llevamos desde 75 años sufriendo, pero no en esta escala, este nivel de violencia, de genocidio, nunca lo hemos vivido prácticamente.
Sí, bueno, hemos hablado de que, bueno, digamos, todos estáis en una situación de vulnerabilidad, de los niños, las niñas, las personas mayores, pero también queríamos conocer el papel que juega la mujer en este conflicto, porque también muchas veces en todos los conflictos son una de las, digamos, franjas de la población que se ven más afectadas. Durante el 8M también escuchamos a Rina haciendo también esta defensa del papel de la mujer en todo este conflicto. No sé también si igual queréis hacer...
Sí, la mujer palestina juega un rol importante en la causa palestina, porque cuando tu marido, tu padre o tu hermano no está en casa por cualquier cosa, si es un mártir o un preso, pues ella juega un rol importante. Ella acoge toda la familia, y sobre todo que no es fácil para una mujer allí mantener una familia por la falta de recursos, o falta porque no tiene, por ejemplo, un título que le ayude a trabajar o a mantener una familia. Pues sí que la mujer palestina juega un rol importante, que ayuda a criar a los hijos, a los hermanos, a ser la madre y el padre en casa, y con todas las circunstancias. Mira que encima de la ocupación tú estás viviendo más o menos un país que también sufre un poco de machismo. Pues sí que al final ella sufre de la ocupación y viviendo en terceros países.
¿Qué otros temas, digamos, os preocupan a nivel, digamos, tanto individual, que percibís también de vuestras familias, o como colectivo?
Pues preocupaciones todas, porque realmente de momento no sabemos cómo va a terminar esto y cuándo va a durar. Porque mientras dure la situación actual, está la causa palestina en general en peligro. El pueblo palestino está sufriendo la limpieza étnica y un castigo colectivo. Si tuviera alguna posibilidad de salida o una escapatoria, seguramente la mayoría del pueblo palestino ahora en la Franja de Gaza hubieran salido. Pero la situación es tan dramática, hasta el cierto punto, que si quieres dejar todo y dejar todas tus pertenencias y solo sobrevivir y intentar sobrevivir allí, esta posibilidad no existe, porque las fronteras con Egipto también están cerradas. Israel se ocupa de asediar a la Franja de Gaza, bien asediada desde 17 años prácticamente, desde el 2007, por tierra y aire y mar. Entonces, esa situación era complicada antes del 7 de octubre. Con lo del 7 de octubre, pues te puedes imaginar cómo se complicó y el nivel de sufrimiento que está que están teniendo la gente allí. O sea, encontrar una salida para llevar tu familia y escapar no lo tienen ahí. Entonces, ahí estás obligado a estar. Obligado porque no, la gente no tiene nada como protegerse. Ahí están prácticamente en tiendas de campaña que están fácilmente les pueden disparar o les pueden hacer daño porque no tienen ningún tipo de protección. Es una situación bastante, bastante delicada y esperamos que el mundo se dé cuenta y obligue de alguna manera a Israel a que pare el genocidio, a que pare su guerra, para poder pensar cómo se puede reparar todo eso y cómo se puede reconstruir lo que han destruido.
Sí, porque bueno, llevamos viendo cómo precisamente la población de Gaza Palestina, digamos, lleva pues eso, varios años en esta situación, digamos, de cárcel a cielo abierto. Y realmente, bueno, ahora esta escalada, por supuesto, ha ido a más. Es la primera guerra oficialmente que estamos viendo también cómo este genocidio está pasando delante de nuestros ojos, porque además vemos imágenes todos los días en las noticias. Y claro, se ve que es un poco una situación sin salida en cierta manera, porque esta guerra ya está empezando también a afectar a todos los países del entorno, en plan Cisjordania, Jordania, parte de Egipto que también está intentando mediar en el conflicto. Eso, ¿teméis todavía más una escalada mayor?
Sí, prácticamente lo que has dicho, en Cisjordania, que es la otra parte de Palestina, que le llaman así simplemente para evitar llamar a la tierra palestina, llaman Cisjordania y Franja de Gaza. En Cisjordania llevan desde el 7 de octubre pues acampando a sus anchas los colonos, atacando a poblaciones palestinas, quemando, matando. El ejército israelí no deja de detener a palestinos, que chavales y jóvenes palestinos. Hay más de 7.000 detenidos palestinos desde el 7 de octubre. 7.000 detenidos oficialmente. Y también lo que sufren los presos palestinos en estos momentos, que esto casi prácticamente no sale nada de noticias, pero hay ejecuciones en las cárceles. Israel está ejecutando prácticamente a presos palestinos sin tener ninguna temer ninguna consecuencia. O sea, ellos hacen lo que hacen porque realmente no temen consecuencias. Nadie les puede castigar porque Estados Unidos está ahí con su veto para impedir cualquier acción contra Israel. Entonces ellos no temen consecuencias y por eso están prácticamente maltratando a la población palestina en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y la situación no hay fin, no vemos fin cercano de la situación. Eso es lo que nos hace estar un poco preocupados y nos preocupa más realmente.
¿Tenéis noticias también de la situación en el Líbano, que ahora también están empezando a atacar?
Sí, prácticamente la situación en el Líbano es desde casi el inicio de la guerra. Pues en el sur del Líbano hubo algún ataque de la resistencia libanesa contra los puestos del ejército israelí, que están también ocupando tierras libanesas. Israel está ocupando tierras libanesas. Ellos en ese sentido están sufriendo bombardeos, pero no a mayor escala como el que estamos viendo en la Franja de Gaza. Pero la situación en general en toda la zona se está yendo a radicalizarse más. Vemos lo de Yemen, lo de Egipto, están a punto de estallar las cosas con Israel, porque en Egipto temen acoger a los refugiados palestinos, y luego Israel no, como ha pasado en el 48, con miles de refugiados y cientos de miles de refugiados palestinos que han salido, y hasta el día de hoy están esperando su regreso a su casa, a sus casas y a sus pertenencias. Y los refugiados siguen manteniendo la llave de sus casas hasta el día de hoy, 75 años después. Por eso es una lección para el pueblo palestino que si hay que morir, morimos en nuestra tierra, ¿sabes? Y eso también es muy doloroso porque no todo el mundo quiere luchar, no todo el mundo está por la resistencia, no todo el mundo, que hay mucha gente que quiere vivir solamente, no quiere otra cosa. Yo quiero, tengo mi vida y quiero cuidar a mis hijos y a mi familia y trabajar y hacer una vida, ¿sabes? Y darles una vida digna a mis hijos. Y no todo el mundo piensa en resistir o tal, pero Israel nos está castigando a todo el mundo y nos trata como si estuviéramos todos milicianos de un partido político o un grupo de resistencia, y no es así. La población palestina, en la mayoría de la población palestina, es una población pacífica y busca solamente vivir en paz.
Bueno, antes has comentado la actuación que está el gobierno de España. ¿Qué piensa realmente, qué pensáis de precisamente esta actuación que está teniendo con respecto a este genocidio? ¿Y qué le pedirías al presidente Sánchez si pudieras hablar con él y a la ministra de Defensa, Margarita Robles?
Bueno, para hablar un poco del tema, realmente la postura de España, Yo ya llevo años aquí y entiendo la política interna aquí, pero yo lo que me importa ahora mismo es lo que opina el pueblo palestino que está sufriendo, que está bajo el bombardeo. El pueblo palestino, cuando nos llaman ahí nuestros amigos y eso, están hablando de España como si fuera el país de, que ven la salvación, que ven la esperanza en la postura que ha tenido el gobierno español. Sí que desde aquí sabemos que se ha hecho poco y se puede hacer mucho más, pero no podemos olvidar a nuestra gente, que es, yo creo, que el que tiene la visión más clara. Cuando hablan de Sudáfrica y España, hablan de la única esperanza que tienen. Por lo tanto, queremos que siga el gobierno español en la postura que ha tenido. El presidente Sánchez ha dicho claramente que van a reconocer al Estado palestino, aunque sea unilateralmente, y, o sea, en ese sentido, sin esperar que haya un acuerdo común de la Unión Europea. Las declaraciones de Borrell, como representante también de la política europea, han sido bastante aceptables, en el sentido que queríamos siempre más, pero cuando no ves a todo el mundo callado y ves a algunos que declaran esas declaraciones, aunque por muy descafeinados que sean, para nuestro pueblo no dejan de ser la luz al final del túnel que ellos ven para salir de esa situación que, como has bien dicho, está siendo sin salida. O sea, una situación tan complicada, sin salida. La gente se está agarrando a cualquier esperanza que hay, y en España ven una esperanza.
Y esperamos que la sigan viendo, porque además, bueno, hay países que también han retirado su ayuda a la Agencia Internacional de
la ONU. Sí, la ONU.
Y bueno, esperemos que España siga manteniendo las ayudas de cooperación en este sentido. Has nombrado Sudáfrica. ¿Qué lectura hacéis también de todo este proceso que precisamente le ha llevado a llevar a la guerra de Gaza al Tribunal de la ONU?
Pues para el pueblo palestino es una es un tipo de apoyo sin precedentes, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Sudáfrica es un país que simboliza, ¿no?, la lucha contra el apartheid. Y un país como que ha sufrido el apartheid y ha sufrido el castigo colectivo cuando denuncia la situación en Palestina como tal, eso, y que no sea un país árabe o un país musulmán que puedan ahí decir que es, mira, esto es un tal, no le hacen caso. Para el pueblo palestino ha sido un gesto muy importante y también a nivel de internacional ha obligado a algunos países a cambiar su postura respecto al, a la situación en Palestina. Siempre estaremos agradecidos a Sudáfrica y a cualquier país que intenta frenar esta barbarie esta, y estas atrocidades realmente que llevamos más de 5 meses viviendo, con más de 35 casi 1000 muertos palestinos, más de la mitad son niños y mujeres. Cuando hablan que están combatiendo contra el terrorismo y todo eso, solamente las cifras de las bajas demuestran contra quién están luchando. Están luchando contra y están masacrando a la población civil palestina, y las cifras apoyan lo que estamos diciendo. No estamos diciendo algo fuera de la verdad, ¿no?
¿Cómo os coordináis con las diferentes casas de Palestina, digamos, en otras ciudades de España o incluso a nivel de otros países? Si tenéis esta conexión.
Bueno, coordinación, que digamos coordinación, prácticamente cada comunidad palestina intenta hacer lo que puede. Aquí en la Casa Palestina, como teníamos una estructura antes como casa y nos conocen la gente, hemos tenido más apoyo coordinado, más organización en nuestro trabajo, pero eso no es lo mismo, no pasa igual en otras comunidades palestinas porque no tienen sitio, no tienen sede. Entonces ha sido más difícil en otras comunidades que en Zaragoza aquí, y eso, como te he dicho, por el tema de tener una estructura de la comunidad palestina. Pero a nivel de España yo creo que hay una coordinación bastante considerable. El 27 de enero participamos en una manifestación estatal en Madrid, y el 17 de febrero otra, con 6 ministros del gobierno que estuvieron en la manifestación del 17 de febrero. Yo creo que es el camino a seguir, no tenemos que parar, tenemos que seguir visibilizando y intentar cosechar más apoyo a la causa palestina, por si al final podemos frenar la situación y arreglar la situación históricamente, que necesita un arreglo. El 7 de octubre no vino de la nada, o cualquier acto de resistencia en Palestina lo provoca la ocupación. La ocupación es el primer culpable. El que no tiene el derecho a defenderse es el que ocupa, pero un pueblo ocupado sí que tiene el derecho a defenderse. Pero en este mundo que está al revés, otorgan el derecho a defenderse a la cuarta potencia militar al nivel del mundo, que es Israel, apoyada por Estados Unidos y por toda Europa y por todos los países europeos, y eso lo han demostrado efectivamente, o sea, mandando armas y mandando para matar a los niños palestinos. Entonces no sé si me he perdido.
Ibas bien. Me he quedado, o sea, en blanco. Toda la fuerza que realmente está haciendo la OTAN, aunque haya países un poco disidentes en ese sentido, pero desde luego es, claro, es una fuerza muy fuerte la que están ejerciendo. Bueno, antes habéis mencionado que os sentís arropados por la sociedad, pero aún así hace falta todavía igual que llegue más información como la que nos estás dando aquí, que no aparece igual en los medios de información habituales. ¿Cómo se podría ayudar todavía más a través de, bueno, digamos individualmente o a través de vosotros o de alguna entidad, para que también ya no solo las acciones que hagáis aquí, sino que igual también llegue esta ayuda a Palestina? Sí.
Bueno, prácticamente aquí lo que tenemos que hacer es hablar de Palestina siempre. Esto ayuda mucho porque así la gente que conoce más o menos la verdad debate con la gente que tiene alrededor, explica que la situación es así. El pueblo palestino nunca ocupó a otro pueblo. El pueblo palestino está siendo ocupado, sufre una ocupación desde 75 años, sufre el exilio por culpa de la ocupación. Hay más de 6 a 7 millones de refugiados palestinos en el mundo que están con el derecho, porque la comunidad internacional garantiza con la resolución 194 el derecho al pueblo palestino a retornar a sus casas y a su tierra. Israel incumple esas resoluciones. Israel incumple todas las resoluciones que han salido de los organismos internacionales. Entonces, en ese, ¿qué, la pregunta que era, tía? Me estoy cortando.
No te preocupes.
Sí, seguir hablando de Palestina.
¿Cómo se podría ayudar?
Seguir hablando de Palestina, principalmente. En nuestras conversaciones, en nuestro trabajo, en la calle, cuando eso es simplemente informar a la gente, porque hay muchísima gente que está desinformada o tiene una información equívoca que lleva a juzgar injustamente al pueblo palestino y a tratarnos como si fuéramos criminales, cuando solamente lo que queremos es vivir en paz.
Para terminar, si pudierais soñar con un futuro para Gaza, para Palestina, ¿cuál sería?
Que sería sin ocupación, sería Palestina la histórica, que podemos salir, que no hay ni Cisjordania, ni la Franja de Gaza, ni Jerusalén, ni los territorios ocupados, que sería solo Palestina, poder viajar cuando queramos. Salir, no preocuparnos de nada, vivir como todo el mundo vive, en seguridad, que tener preocupaciones normales, como toda la gente, como todo el mundo, no tener siempre miedo de salir, o tener sueños normales, de poder tener aficiones, sueños, futuros, sí, como cualquier otro pueblo, sin siempre, no sé, tener miedo, ¿sabes?
Que también es un poco el arma que están utilizando ahora, el miedo. Para ti, Ibrahim, si pudieras soñar con un futuro para Gaza, para Palestina, ¿cuál sería?
Pues simplemente que desaparezca la ocupación, porque con él desaparece la injusticia, desaparece la... todo lo malo, y tendremos nuestra libertad de movimiento, tenemos nuestro derecho a soñar, ¿no? Con futuro mejor de nuestros hijos, de nuestra sociedad, que ha sufrido bastante, que haya justicia, es lo que soñamos, y estamos seguros de que tarde o temprano llegará el día, porque nunca hemos hecho mal a nadie. Hemos acogido a los a la población judía europea cuando no tenían dónde ir, cuando fueron perseguidos en toda Europa. Siguen hasta el día de hoy comunidades judías viviendo en Marruecos, en Túnez, y llegaron hasta Oriente, hasta Palestina, llegaron hasta Irak, hasta toda la zona. Acogimos a los judíos porque no tenemos ningún problema en convivir con ellos. El problema, ellos se consideran un pueblo especial o elegido por Dios y todo eso. Entonces, para ellos es difícil convivir con otras etnias o con otras religiones. Pero en nuestro caso no tenemos nunca el problema de convivir con ellos. Yo soy de Belén y vivimos cristianos y musulmanes en Belén, con iglesias, con las campanas de las iglesias y con la mezquita llamando a la oración, y todo el mundo respeta a todo el mundo y todo el mundo sabe su límite, y hasta su límite llega. Entonces, en ese sentido, el pueblo palestino siempre ha dado un ejemplo de convivencia, nadie lo puede negar. A lo largo de la historia, ahí han convivido todas las etnias y todas las religiones en paz, hasta que crearon el Estado de Israel. y que según ellos quería defender el interés del pueblo judío. Realmente es el que está dando mal ejemplo del pueblo judío y está ensuciando realmente la historia del pueblo judío con las masacres que está cometiendo con el pueblo palestino. No puedes vengarte de un holocausto en Europa en Palestina. Esa venganza y esa sensación de que estábamos perseguidos era en Europa. En Oriente Medio nunca han sido, desde el faraón que les mandó a esto, nunca han sufrido en Oriente Medio. O sea, si vamos a volver a hace 5.000 años, es la única situación que han sufrido en todo Oriente Medio. Y luego que nos digan dónde han sufrido en algún país árabe musulmán los judíos. Nunca. Pero en Europa han sufrido desde antes de España, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Ucrania, en Rusia. Dame un país que tenía, había población judía y que no hayan sufrido, o no hayan sido masacrados o perseguidos. En el mundo árabe nunca lo han tenido. Y ahora están vengando del holocausto de nazi en Palestina, cuando esto no justifica un holocausto otro. De ninguna manera, aunque sea contra los propios alemanes, no es aceptable hoy en día, porque esto es en el pasado y se ha arreglado y ya tenéis un estado, ya tenéis eso y no hay problema. En fin, el pueblo palestino es capaz de convivir. Los que han siempre negado convivir con nosotros son ellos. Y lo último que digo, hay que mirar el proceso de paz, los acuerdos de Oslo y los palestinos hasta dónde han llegado en los acuerdos esto, a aceptar el 20% del territorio histórico de Palestina, en una señal de que perseguimos nosotros la paz, queremos conseguir la paz. Pero la otra parte que han hecho, han asesinado a Isaac Rabin, el que firmó los acuerdos de Oslo, asesinaron a su presidente del gobierno porque realmente no querían darnos ni 1% de Palestina. Y se demostró entonces quién realmente está, qué parte está buscando la paz y qué parte está haciendo todo lo posible para escapar de la paz y para no conseguir una paz.
Bueno, pues muchas gracias también por invitarnos hoy a romper el ayuno con vosotros y por vuestro tiempo para esta entrevista, lo apreciamos de veras. Y nada, si queréis añadir alguna cosa más o comentar algo que igual nos hayamos preguntado, pero queráis decir.
No, prácticamente bienvenidos. Y aquí en Casa Palestina siempre estáis bienvenidos para hoy y mañana y cuando queráis. Estamos agradecidos a vosotros por dar voz a nuestro pueblo y simplemente eso, con la gente libre como vosotros, podemos seguir soñando en un mundo mejor, en un mundo que haya gente libre como la gente que nos está acompañando durante este tiempo. Eso nos consuela, eso nos anima a seguir y no tirar la toalla nunca. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
بشر بتهاجم وبشر بتدافع طيران وما دافع ورصاص وبارود عالجنب التاني في أسر بتعاني تترجى الغاي تتمنى يعود ليه الحرب بديل للحب يرفرف فوقنا جناح الموت يغرق نور الشمس في لحظة في وآلام وظلام وسكوت ابني فارق حضني أبوه يبعد عالناس بيحبوه أمي بتتقطع من جوع علشان ابنا منا خدوه حلمي كان لسه بيتحقق يا دود
de nuevo a Ibrahim y Yamin por esta entrevista y nos vemos de nuevo en las calles en las próximas semanas. De hecho, cuando se emita este programa estaremos en una concentración en Zaragoza tras recorrer aquellas multinacionales que todavía financian Israel y sobre todo gritando una vez más y sin decaer por el futuro de Gaza, pues desde el río hasta el mar Palestina vencerá. Y ahora os dejamos con el programa que ha preparado de Raíz Radio sobre un análisis que explica la demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia con un abogado especializado precisamente en derecho penal, penitenciario y laboral. Esperamos que disfrutéis el resto de este cadenazo y nos vemos en el próximo. Un saludo.